entrevista de la Universidad de México, Movilidad.
Amistades, ¿cómo les va? Yo soy Julieta García y estoy encantada de tenerlos nuevamente aquí en Radio Room. Esta es nuestra cuarta temporada y ahora estamos hablando y hablaremos toda esta temporada de movilidad. Y para arrancar con este primer programa, he invitado a una persona que es muy admirada por mí, a alguien que me parece que ya es como mi amistad también, que es el académico y activista tapatío Máximo Ernesto Jaramillo. Max. Y es economista, maestro en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara, es Premio Nacional de Periodismo y Premio Nacional de Políticas Públicas, que es fundador y codirector del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad y del proyecto de divulgación Gatitos contra la Desigualdad, que ustedes seguramente conocen. Max, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias y encantado, Julieta, por poder participar aquí con ustedes en este proyecto tan bonito.
Qué bueno que estás con nosotros, porque ahora sí me parece que es fundamental que hablemos de movilidad y desigualdad, porque no es igual ni la problemática ni las soluciones de la movilidad en las ciudades mexicanas, o sea, para todos, ¿no? No es igual para todos.
Sí, y de hecho me parece uno de los aspectos de, digamos, de la vida cotidiana donde más se nota esta desigualdad en términos de la movilidad, por ejemplo, pensando ahorita dentro de las ciudades. Por poner un ejemplo, entre los hogares más ricos, en el 10% más rico, prácticamente la mayoría de los viajes que realizan dentro de ciudades como Guadalajara, como Ciudad de México, se realizan en automóvil, mientras que entre los hogares más pobres, en el 10% más pobre, por poner un ejemplo específico, solamente 2% de esos hogares tienen un automóvil. Entonces, por ejemplo, cuando el gobierno decide invertir más dinero en infraestructura para automóviles privados y no para transporte público y sobre todo para transporte público masivo, lo que los gobiernos están decidiendo pues es justo beneficiar más a ciertos hogares frente a otros. Esto es algo que se está discutiendo muchísimo en las ciudades, son luchas locales que hay actualmente sucediendo. Yo estoy pensado básicamente al menos en las tres ciudades más grandes del país, en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México, donde el tema, por ejemplo, de la lucha por mejorar el transporte público se está dando actualmente, pero se da contra gobiernos que normalmente prefieren invertir en pues mejorar el transporte para los privados que se mueven básicamente en automóviles.
Sí, bueno, esa es una tendencia y una cosa que está ocurriendo en todas las ciudades, no solo en esas tres grandes que estás diciendo, sino en ciudades como Pachuca, incluso en Puebla, en Querétaro, se han hecho estas como segundos pisos, supervías, incluso afectando áreas naturales por un lado y por otro lado también patrimonio arquitectónico, patrimonio histórico, ¿no? Pero, ¿por qué crees que no le quepa a los gobiernos esta necesidad de la mayor parte de su población para moverse de manera, no sé, de manera pues colectiva? O sea, ¿crees que tenga que ver con corrupción, con un problema de comprensión? O sea, porque me parece que siempre hay como un negocio a la hora de hacer supervías, pero a lo mejor solo es una percepción.
No, y probablemente yo creo que es lo mismo. Justo por un lado es el tema de a quiénes quieren beneficiar, los negocios, como bien dices. Por un lado también los gobiernos suelen interesarse más en beneficiar a las clases medias altas o altas, que en este caso son las que pues más piden que haya estas, como dices, estas supervías o estos dobles pisos, segundos pisos, que efectivamente hay en muchísimas ciudades, está la de Puebla, está la que están por acabar en Tijuana, acá en Guadalajara querían hacer uno. Los ejemplos son múltiples. No solo, y la cosa es que no es solo por beneficiarles, también es por cómo ese negocio, pues de alguna manera, puede prestarse a, como son al final de cuentas los gobiernos locales, los que se suelen encargar de esto, pues se puede prestar a que haya algún tema también de corrupción. Pero también hay un tema de aspiracionismo, y creo que eso es interesante también mencionarlo, digamos, siempre se cree que a lo que debería de aspirar una persona exitosa, estoy entrecomillando, pues es a ya no moverse en transporte colectivo con más personas compartiendo, sino de manera individual en su coche. Pero, por ejemplo, en otros países, estoy pensando en países
europeos,
digamos, europeos o ricos también, asiáticos, pues allá casi que la aspiración es poder moverse más bien en un transporte colectivo, pero que sea digno y sea adecuado y sea multimodal, etcétera, cosas que no existen acá. Y también la realidad es que las décadas que tienen allá, o siglos, incluso en algunos casos, de inversión en sistemas de metro, en sistemas de transporte masivo, pues es algo que acá, para llegar algún día a eso, pues en realidad tendría que pasar muchos, muchos años. Pero también creo que ese tema de a qué aspiramos es algo muy interesante.
Realmente la Ciudad de México, por ejemplo, empezando solo por la Ciudad de México, porque las otras ciudades no necesariamente, pero la Ciudad de México sí tiene muchísimos años de haber metido un transporte público importante, el metro, antes los tranvías y los trolebuses. Empecemos por las motos y luego nos vamos al otro.
Sí, en el caso de las motos pareciera que es una alternativa pues más eficiente. Justo en vacaciones yo y mi esposa veíamos una motocicleta donde iban como dos padres, digamos, y dos hijos en una sola motocicleta, ¿no? Y de primera decíamos, wow, pues qué peligroso que vayan, porque aparte uno era bebé, que vayan cuatro personas en una sola motocicleta, pero también le decía, pero también la alternativa de moverte en camión con esas cuatro personas, acá que estamos en un tema en Guadalajara, de una lucha porque está aumentando la tarifa del transporte público, pues también cuánto te representa y realmente qué tanto te acercaría al lugar donde quieres llegar y cuánto tiempo te tomaría, pues cuando tomas en cuenta todas esas variables, por eso es por lo que tal vez muchas personas terminan prefiriendo la alternativa de la motocicleta, por más que las cifras y la evidencia lo muestra que es desgraciadamente muy peligroso,
Muy
¿no? Y
peligroso,
no
sí.
hay, sí, y no hay las adecuaciones en las ciudades para que esto pueda tener como una forma de convivir de manera adecuada con los automóviles. Pero bueno, esa es una problemática. Muchas veces es la alternativa más fácil y además cada vez más accesible. Con estos pagos facilitos y todo, han hecho que de verdad sea relativamente fácil y rápido para incluso hogares de clases bajas poder adquirir una motocicleta. Luego está el tema que decías del metro, que es, efectivamente en la Ciudad de México pues es, digamos, de los sistemas más amplios y con más antigüedad, incluso Latinoamérica, pero yo creo que el gran pero está en que tenemos en Ciudad de México cerca de, me parece que son ya casi 30 años, poco menos de 30 años, donde en todo ese tiempo se ha inaugurado solamente una línea del metro. Y pues al final de cuentas, la inversión, y eso ha sido una crítica muy grave, que incluso se hizo todavía más popular a partir del tema desgraciadamente, el accidente que sucedió con la línea 12 en 2021, pues el tema de la falta de inversión en el metro, pues ha sido un tema recurrente y pues la verdad es que se necesita más dinero para meterle a ese tipo de sistemas de transporte público, pero pues también no lo han logrado hacer los gobiernos, porque tal vez incluso no tienen dinero suficiente, y eso nos lleva al tema que siempre hablamos de una reforma fiscal y demás, pero bueno.
¿No es más barato meterle dinero al metro, incluso en Guadalajara y, o sea, en las ciudades grandes mexicanas, en donde sabes que hay millones de personas que se tienen que desplazar todos los días? ¿No es más barato eso que hacer una supervía, un segundo piso, un tercer piso bajo puentes? O sea, ¿no es más barato meterle dinero al metro a unas estaciones que ya existen y a un transporte público que ya existe? O sea, es más barato, o sea, mejorar los autobuses, ¿no?
Y bueno, uno pensaría que sí, me parece que de muchas aristas sí es más barato. Tal vez también el tema que muchos gobiernos piensan es el mediano y el largo plazo, porque algo que sí es cierto es que a nivel mundial todos estos sistemas de transporte público que estamos mencionando en países ricos, digamos, por poner ese ejemplo, pues están subsidiados por el gobierno y están ampliamente subsidiados. Entonces también la realidad es que cada línea del metro extra, cada ruta de autobús extra, digamos, puede representar un costo en el largo plazo para ese subsidio que tienen que estar poniendo los gobiernos y pues para la sociedad, digamos, es mucho más eficiente y tiene mucho más sentido de todos modos invertir en transporte público masivo y subsidiar estos sistemas, pero pues a veces los gobiernos prefieren individualizar esos costos y pues ok, te pongo la supervía, pero pues ya tú te encargas de moverte dentro de esa supervía o dentro de ese segundo piso y tú como individuo asumir los costos.
Y vamos a escuchar aquí un fragmento de uno de los promocionales que hizo Andrés Manuel López Obrador cuando se inauguró el segundo piso de la Ciudad de México o para la Ciudad de México. Vamos a escuchar.
Hay un problema de vialidad serio porque son las mismas calles, crece el parque vehicular y ya no se pueden resolver las cosas como en la época del maestro Juan González, que hizo los ejes viales, porque se tendrían que tirar casas. Además, con razón, habría muchos amparos. Entonces, la opción que encontramos fue utilizar el derecho de vía, irnos para arriba. Y así se construyó este segundo piso, con ingresos propios, sin deuda, con los ahorros. Los segundos pisos, pues casi costaron, en mi tiempo, lo que costó la estela de luz que hizo Calderón.
Ese fue un pedacito de López Obrador, del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hablando, presentando las razones por las que un segundo piso iba a mejorar algo que, pues, no mejoró. El transporte en la Ciudad de México sigue igual, el tráfico igual. Bueno, entonces suena como muy complicado resolver el tema y suena muy complicado atender a quienes menos tienen, y me parece que estamos como cayendo en una trampa, ¿no? Si se atiende a quienes menos tienen y les das más facilidades para que trabajen y tengan una mejor vida, hay más productividad en el país, ¿cierto? O sea, si se mueven con más facilidad, ¿puede haber más productividad?
Al final de cuentas, sería hasta costo eficiente para los mismos gobiernos y las élites tener una clase trabajadora pues más descansada, pero pues es justo lo que se ha incluso promovido con todo este tema de la búsqueda por la jornada laboral de las 40 horas, que decían, pues yo hago 3 horas de ida y 3 horas de regreso a mi casa en la Ciudad de México, y pues si se hiciera más eficiente esta manera de cómo se trasladan, por ejemplo, ahorita que estoy utilizando a la Ciudad de México, pues seguramente podrían trabajar de una manera hasta más productiva. Pero pues otra vez, muchas veces las élites piensan más en el corto plazo que en los costos del corto plazo que en los beneficios del mediano y el largo plazo. Siempre la mayoría de la población se mueve en transporte público y se mueve en otras vías que no son el automóvil. Y también está todo el tema de la bicicleta, incluso caminar. Y pues los gobiernos, al final de cuentas, parece que poco a poco tendrán que irse dando cuenta de que pues les convendrá hacerle caso a esos movimientos, porque al final de cuentas también se vuelve impopular el no beneficiar a la mayoría de la población de esa forma.
Pensando en desigualdad también, o sea, el cambio climático pues afecta también a quienes menos tienen. Entonces, o sea, otras formas de movilidad podrían mejorar eso, ¿cierto?
Sí, de hecho, yo tenía el dato cuando hubo esto del que faltaba gasolina en 2019 por todo el tema del huachicoleo, que hasta el 66% de los contaminantes en la Ciudad de México se producían por el tránsito de los automóviles y las motocicletas, quitando de ahí el tema de los autobuses de transporte público. Entonces, sí, la verdad es que también desde un tema incluso de crisis climática, pues es también en el mediano y largo plazo, otra vez tal vez en el corto no se dan cuenta, pero en el mediano y largo plazo, pues es más eficiente para toda la sociedad y para toda la humanidad el transitar a estas formas de, digamos, de transporte colectivo, porque incluso también, ojo con esto, moverse en un automóvil privado, pero que consuma electricidad, al final de cuentas está pegando todavía en el tema del cambio climático, de la crisis climática, y lo que se necesita es que haya transporte eléctrico, pero colectivo, no que todos estemos individualmente atorados en el periférico, en un carro eléctrico. Entonces eso no en realidad no tiene ningún sentido, y pues sí, más bien lo que debería de verse es buscar esa transición hacia modelos eléctricos, pero de transporte colectivo.
Pues ahí quedó. Muchísimas gracias, Max, por aceptar esta invitación. ¿Cuáles son tus redes sociales?
Todas las redes sociales, así lo buscan, @gatitos contra la desigualdad, y pues también yo posteo algunas cosas individualmente en @rojo_neon en todas las redes sociales.
Y a nosotros nos pueden encontrar en revista-unam en X y en Instagram, y en Revista de la Universidad en Facebook. Soy Julieta García, muchísimas gracias por acompañarnos a Radio Room.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.